En Sumersión Eco, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman la sierra, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas. Y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas. Los árboles lloran al
Como cada lunes abrimos Sumersiones a la conexión con Sala de Prensa Ambiental y recibimos aquí en el piso a Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby, el mosquetero Pecas? Muy buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo les va?
Los tres mosqueteros.
Los tres mosqueteros. Sí. ¿Cosecha, qué era?
71.
71.
Reserva.
Sí, con reservas.
Y bueno, es lo que hay. Bueno, che, me fui de tema. Vamos a hablar de qué tema que has traído una vez más. Por supuesto, ¿no? Preocupados por las cuestiones socioambientales vinculadas sobre todo a los desarrollos inmobiliarios, que sin duda es una de las puntas de lanza de la depredación de nuestro monte aquí en Córdoba.
Así es, Pablo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que preocupa a la comunidad de Mendiolaza, a los vecinos, a partir de la ampliación de un legendario country. Si no me equivoco, es el primer country en la provincia de Córdoba. Ya vamos a corroborar. Estamos hablando de Estancia Q2, donde hay un proyecto presentado en el Consejo Deliberante que tuvo un tratamiento bastante irregular, digamos. Pero si te parece, conversamos directamente con Ángela Alesio. Ella es integrante de la Asociación Mendiolaza Viva, para que nos cuente un poco qué está sucediendo con el bosque nativo, el avance del desarrollo inmobiliario y la comunidad de Mendiolaza. Así que, si te parece, la saludamos. Ángela, muy buenas tardes.
Hola, Pablo, Daniel, buenas tardes a toda la audiencia.
Gracias, Ángela, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, gracias.
Bien. Ángela, ¿querés contarnos qué está sucediendo o qué ha sucedido en realidad? ¿Cómo se generó este proyecto? ¿Qué pasó la semana pasada en el Consejo Deliberante de Mendiolaza?
Sí. Mira, primero querría dar un dato que es significativo hablando de los bosques nativos. En Mendiolaza quedan aproximadamente 160 hectáreas de bosque nativo repartidos un poco en distintos lugares de la ciudad. Y este emprendimiento, esta ampliación de Q2, que llamamos Q3, pretende intervenir 54 de esas hectáreas que nos quedan. Como para darnos una idea, digamos, del peligro y de lo irracional que significa todo esto. Bueno, si quieren les cuento un poco. Esto comenzó en septiembre de este año. Entró al Consejo Deliberante el proyecto de prefactibilidad de la ampliación de Q2, que implicaba esto justamente, intervenir con más de 115 lotes y otros establecimientos propios del barrio, en una zona, arriba en la montaña, que por ley provincial y nacional es zona roja y está protegida. Es decir que partíamos ya de una ilegalidad, planteando la necesidad de ampliar hacia esa parte de la sierra, ¿no? Bueno, evidentemente empezamos a organizarnos desde la asociación civil, las comisiones vecinales de Mendiolaza, otras organizaciones territoriales, y participamos de los tratamientos que se dieron de esta prefactibilidad en el Consejo Deliberante, llevando especialistas, abogados, llevando documentación, explicándoles a los concejales que estábamos hablando de algo que de plano era una inconstitucionalidad y una ilegalidad, veía cuenta de esta zona de bosque nativo, Y bueno, fuimos de alguna manera ir frenando, digamos, la aprobación de este proyecto de ordenanza y utilizamos un montón de herramientas y que la ciudadanía nos acompañó y se expresó. En primer lugar, presentamos más de 650 firmas oponiéndonos a esta prefactibilidad. No obstante ello, también hicimos algo que fue inédito para Mendiolaza, que es utilizar una herramienta de la Ley 8102, que es la Iniciativa Popular Ciudadana, con lo cual presentamos un proyecto de ordenanza avalado por más de 350 firmas certificadas para no solamente no aprobar, digamos, este emprendimiento, sino no aprobar ninguno por el lapso de 2 años y comenzar seriamente con lo que nosotros llamamos la Ley de Ordenamiento Territorial Participativo Urgente en Mendiolaza. Evidentemente no se nos escuchó y el martes no pasado, sino el anterior, hubo una sesión del Consejo Deliberante donde un concejal planteó la moción del tratamiento urgente de esta aprobación sin avisarnos, a espaldas de lo que habíamos manifestado la ciudadanía, en una situación, en una sesión muy llena de irregularidades, que finalmente se aprobó, por supuesto, la ampliación, porque había mayoría del oficialismo. Y bueno, a partir de ahí seguimos, avanzamos en lo que fue una movilización que hicimos la semana siguiente, y ahora lo que corresponde es lo que le habíamos avisado, la denuncia penal a los concejales que aprobaron el emprendimiento y también la nulidad de la sesión de ese martes.
Mendiolaza tiene una historia, bueno, justamente muy vinculado a que ha sido el desarrollo de los countries en Córdoba, ¿no? Con tal vez la mayor cantidad de countries en un mismo municipio, ¿no? Con una enorme población que vive ahí y con un intendente que bueno, está por dejar la intendencia después de muchísimos años justamente favorecer este tipo de negociados. Estamos a días de que asuma la nueva intendenta, ¿no? Digamos, hay también un... ¿Cómo ven ese escenario? Digamos, ¿hubo un apuro por sacar esto antes de la nueva conformación del Consejo y quién va a estar a cargo de la Intendencia?
Sí, evidentemente ha habido un apuro totalmente, como digo, irracional, provisto totalmente de consideración de la participación de la ciudadanía, porque vos hablabas de los countries que hay en Mendiolaza. Mira, si hoy se aprobaran o se llevaran adelante los que están en Gatera, y estoy hablando también de la lamentable ampliación del Terrón, segunda etapa, más otros que han entrado al Consejo Deliberante, estamos hablando casi de 11 barrios privados en Mendiolaza, lo cual es equivale a la mayor cantidad, ¿no?, de barrios privados que de barrios abiertos. Y nosotros solicitamos que esta propuesta de iniciativa ciudadana para una ordenanza de frenar emprendimiento se trate con tiempo en el nuevo Consejo Deliberante que asume ahora. Pero bueno, nos aprobaron cutres antes de que esto suceda. Pero el jueves, que estamos citando a la comunidad a que se acerque a la explanada del municipio, que es el día en que se van, digamos, las viejas autoridades y asumen las nuevas, vamos a presentarle la primer nota a la nueva intendenta de Mendiolaza, firmada por todas estas organizaciones que estamos participando, para que tome como prioridad dentro del Consejo esta iniciativa ciudadana y que efectivamente comencemos con la Ley de Ordenamiento Territorial, que sin ello no se podría ni planificar, ni seguir aprobando emprendimientos, ni pensar una ciudad, ¿no?, que proteja no solo el bosque nativo, sino que proteja sus recursos naturales, como el agua, sus aves nativas, sus animales nativos y, por sobre todas las cosas, la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bien. Ángela, en este caso, Estancia Q2 es un tradicional country de nuestra provincia, situado en Mendiolaza, propiedad de la familia Tagle, ¿verdad?
Así es.
Que ha tenido, a su vez, una relación bastante pública con el actual intendente en retirada, con Daniel Salivi.
Así es. Sí, siempre, siempre, digamos, eso se conoce mucho en Mendiolaza y las historias de la época de la inundación en el 2015, el intendente manejando una camioneta que era propiedad de los Tagle, en fin, un montón de cosas que pareciera que eran como normales. Acordate que esto tiene más de 25 años, ¿no? De una misma gestión, normales en lo que estaba sucediendo, hasta que, bueno, evidentemente hay ciertos sectores de la comunidad que, preocupados ante esto, empezamos a organizarnos y, bueno, estas situaciones dejaron de ser tan explícitas o visibles, pero siguieron manteniendo por bajo tabla estas consideraciones y negociaciones que, sin duda, tiene que ver con que sigue habiendo ahí, ¿no?, una relación, un vínculo muy estrecho, por lo cual esta necesidad de aprobar Q3 ahora antes de salir de la gestión.
Claro. En este planteo que ustedes están haciendo de a partir de la participación ciudadana, aprobar un plan de ordenamiento territorial, hay una cuestión que venimos charlando aquí en esta columna, en Subversiones, acerca de el impacto acumulativo que van teniendo justamente estos proyectos, ¿no? Cosa que generalmente, por supuesto, no se tiene en cuenta. Es decir, se aprueban proyectos inmobiliarios pensando, ¿no?, en ese caso en particular, singular, ¿no? Y no teniendo en cuenta cómo lo que se va habilitando va generando una acumulación de situaciones que impacta, bueno, muy negativamente, justamente en cuando uno lo mira al mapa entero, ¿no? Mira la sociedad, mira la comunidad entera. De ahí viene un poco esta necesidad de dejar de atender las cuestiones particulares, sino pensar en una totalidad de cómo se piensa lo que queda de ese territorio ya marcado, ya asignado justamente por estas políticas pro inmobiliarias.
Exactamente. Tengamos en cuenta que Mendiolaza, digamos, tiene una limitación política, digamos, de su ejido, pero está entablada en un corredor de sierras chicas que debería ser un gran mapa estratégico de planificación de todo este corredor, ¿no? Que los municipios realmente trabajaran de manera conjunta, porque eso sería lo ideal. Pero mientras eso no ocurra, al menos las localidades de Sierras Chicas, y en este caso Mendiolaza, exigen que se pare con lo que es los nuevos emprendimientos, porque la ciudad está colapsada. Acá no se está teniendo en cuenta lo que va a explotar y estallar, digamos, los servicios públicos que hoy tiene Mendiolaza. Y no solamente estoy hablando de los servicios comunes que tenemos de transporte, de circulación, de recolección de residuos, sino también los servicios que tienen que ver con los servicios que vamos a ir perdiendo, el tema del bosque nativo y principalmente el problema del agua. Hoy en Mendiolaza nos estamos quedando sin agua los barrios que hoy existen. Imaginemos que si se aprobaran los emprendimientos que se están presentando para Mendiolaza, estamos hablando de casi 1000 lotes nuevos que impactarían sobre un lugar que tiene escasez de agua, que tiene la cancha de golf más grande de Latinoamérica y que nos estamos quedando con menos de 160 hectáreas de bosque nativo. Con lo cual, lo que pedimos es razonabilidad, es participación de la comunidad en las decisiones de gobierno y esperamos que esta nueva gestión tenga en cuenta lo que estamos diciendo, lo que estamos exigiendo, porque de otra manera nos va a encontrar todo el tiempo que sea necesario o en la calle o en el Consejo Deliberante o en las plazas, porque estamos seguros y seguras de que acá comenzó una conciencia distinta en Mendiolaza y que vamos a ir para atender nuestro ordenamiento territorial.
Bien, entonces, Ángela, la convocatoria es para el jueves próximo.
Sí, el jueves próximo vamos a presentarnos aquí de una manera simbólica porque es el día en que de alguna manera se le entregan las llaves del municipio a la nueva gestión. Y vamos a presentar la nota solicitando a la intendenta que tome esta prioridad como jefa de gobierno y dentro del Consejo Deliberante. Vamos a hacer la presentación de la denuncia penal a los concejales que aprobaron el emprendimiento Q3 y también vamos a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia la nulidad de la sesión donde se aprobó Q3 por errores gravísimos que no tuvieron en cuenta al momento de la votación.
Bien, estaremos, por supuesto, acompañando todo este proceso. Muchas gracias, Ángela, por la comunicación y, bueno, esperemos que bueno, vaya mucha gente este jueves.
Espero que sí, yo les agradezco a los dos por este espacio que siempre escuchamos y quiero agradecer no solamente a la comunidad organizada de Mendiolaza, sino también a las organizaciones ambientales que nos han acompañado de Sierras Chicas, que como digo, esto no puede ser tomado como una cosa aislada, sino que tiene que ser algo integral para todo nuestro corredor.
Gracias, Ángela.
Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Bien, Ángela Alesio hablando sobre la situación en Mendiolaza a partir de la habilitación de, bueno, la extensión de uno de los countries más viejos y sumó la posibilidad de la extensión del Terrón también en algún momento, lo que, bueno, prácticamente significaría quedarse 160 hectáreas, dijo más o menos, de bosque nativo que quedan nada más.
Unas 160 hectáreas sin contar estas eventuales que utilizaría el Q3, ¿sí? Es decir que aproximadamente este nuevo emprendimiento se llevaría un tercio de las 160 hectáreas que quedan, ¿sí? Sí, es sí. Una baldosa.
Bien.
Digo, pero bueno, una muestra más, Pablo, de el avance irracional del desarrollo inmobiliario. ¿Por qué no decirlo también? Nuestros funcionarios políticos avalando este tipo de avance en una zona roja, de nuevo, como tantas veces sucede en la provincia de Córdoba, es zona roja, no importa, le encuentran la vuelta, le encuentran los argumentos para finalmente ir urbanizando. Esto que decíamos recién, estas baldosas de bosque nativo que nos quedan apenas en la provincia. Y decir, bueno, justo cuando se están yendo a probar esto, tampoco es nuevo, hay muchos casos así, se nota mucho, muchachos, sí. Lo que están haciendo.
Sí, sí, se viene repitiendo en varias localidades de Sierra Chica esto, ¿no? Consejos deliberantes, intendencias que están por dejar el lugar y, bueno, y se dedican febrilmente, digamos, a la tarea, sobre todo de habilitar nuevos proyectos inmobiliarios. Creo que está claro que sin ordenamiento territorial en Sierras Chicas esto va a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí también me parece que hay una responsabilidad desde la provincia. Digo, la provincia tiene que tener una mirada claramente estratégica, sobre todo el corredor de Sierras Chicas, y exigir, me parece, si las intendencias no se juntan entre ellos, piensan un ordenamiento territorial, piensan integralmente la cuestión del agua, la cuestión del monte, debería ser la provincia la que exija por lo menos que salga un ordenamiento y recién a partir de ahí, hasta que eso no salga, debería pararse todo, porque todo lo que se haga claramente no está pensado desde una visión común y mucho menos desde un beneficio general para las poblaciones, sino negocios particulares.
Ni hablar, Pablo, y lo que mencionaba recién Ángela, el tema del agua, ¿no? Un tema que tanto preocupa desde hace décadas, sobre todo en una comunidad como la propia Mendiolaza, ¿no? Donde históricamente ha tenido problemas con el agua. Bueno, seguir habilitando loteos para un country, expandirlo, donde puede significar que se asienten cientos de familias que van a demandar más agua, también digo, es absolutamente irracional. Y la llave de todo esto siempre la Secretaría de Ambiente y este plan general que hay que poner en marcha de una vez por todas, que es el del ordenamiento territorial de la provincia, ¿no?
Bueno, seguiremos este caso como tantos otros. Gracias, Dani, por la participación de hoy.
Nos encontramos el lunes que viene.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.